Defensoría del Pueblo, a través de la Delegada para la Infancia, Juventud y Adulto Mayor, muestra su preocupación por el incremento en la violencia entre los jóvenes, uh-huh, en situaciones diferentes que pueden terminar incluso en formando pandillas. Ya cuando hay pandillismo se evidencia un sistema social de exclusión, ya hay una falta de oportunidades, que bueno, los pandilleros esgrimen que no hay oportunidades para los jóvenes y que tratan de justificarse en eso. Pero también hay otro caso, que son las familias desestructuradas, la ausencia incluso de uno de los miembros de la familia, paterna. A veces está una abuela criando unos hijos que ella no tuvo, pero que además con una crisis económica bien seria. ¿Qué programas desarrolla la Defensoría del Pueblo para promocionar, para divulgar los derechos humanos entre los jóvenes? ¿Y qué es lo que podemos hacer para acercarnos a ellos y para evitar estas pandillas? Tenemos invitado especial esta tarde en la
ventana. El doctor Mario Suescún, que es asesor de la Delegada para la Infancia, Juventud y Adulto Mayor de la Defensoría del Pueblo. Doctor Mario, buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, ¿cómo están?
Pues muy bien, con mucho interés de saber cómo se puede atacar el tema de las pandillas.
Pues mire, el tema de las pandillas no es un punto de llegada ni un punto de inicio de lo que está ocurriendo con la juventud. Uh-huh. Hay una problemática bastante fuerte en relación con el tema de cómo el Estado y cómo la sociedad está abordando lo que ocurre con los jóvenes en el país, y desafortunadamente efectivamente existen unas situaciones de exclusión, de discriminación frente a los jóvenes, y especialmente además de desestructuración de familias que permiten que los jóvenes encuentren aprecio, encuentren cariño, encuentren afecto con los que se consideran sus pares en las ciudades, en los barrios, en las vecindades. Y desafortunadamente esa exclusión y esa forma como están siendo recibidos, inclusive por el resto de los habitantes del lugar en donde viven, pues genera en ocasiones respuestas lamentablemente violentas, que son las que de alguna manera generan el rechazo social.
Doctor Suescún, vamos a describir una pandilla, vamos a contarle a gente qué son las pandillas, las que se dan en nuestro país, porque también queremos, mucha gente cree que esto es una característica de ciertos grupos en Centroamérica como los maras, o de ciertas ciudades, por ejemplo, como que en Medellín las pandillas han estado existiendo y atacándose desde hace mucho tiempo, y uh-huh, se ha hecho un trabajo muy grande con ellos para evitar, y se sigue trabajando, y entonces como se ha visibilizado ese problema desde hace más de 25 años, entonces muchas personas creen que es que nada más se ha dado allá. No, resulta que las pandillas son fenómenos sociales que también nos incluyen y que tienen mucho que ver con el fenómeno urbano, con la ciudad. Contémosle qué son las pandillas.
Mira, las pandillas, como habitualmente están siendo entendidas por la comunidad, son grupos de jóvenes que se asocian para cumplir con algún propósito que ellos se plantean. Especialmente en el último tiempo se ha asumido que las pandillas tienen propósitos delincuenciales principalmente. Por eso es que hay algunas de estas pandillas que vienen siendo utilizadas inclusive por grupos al margen de la ley para cometer delitos, para generar ciertos niveles de dominio territorial en algunos lugares del país, específicamente en las ciudades. Las pandillas tienen la particularidad, desafortunadamente, de que no tienen como una especie de mando responsable, si se quiere, sino que van, digamos, un poco al vaivén de lo que les pueden estar exigiendo.
¿Y entonces cómo se originan? No es que haya un gran capo que las arme, como sucedió cuando en las etapas duras del narcotráfico, sino que ahora que se suceden en una esquina.
Los grupos de jóvenes se asocian en muchas ocasiones en muchos lugares del país. Lo particular del tema es cuando la reacción social y de alguna manera los grupos delincuenciales empiezan a armarlos y empiezan a ofrecerles ciertas dádivas, ciertos tipos de dineros para que cometan cierto tipo de delitos, y eso va generando una bola de nieve que desafortunadamente apenas en este momento estamos empezando a reconocer como Estado y como instituciones. Y esa bola de nieve, que ya está demasiado grande, desafortunadamente ha sido intervenida por acciones muy sueltas, y por eso es que la intervención frente a las pandillas no ha dado los resultados que quisiéramos, claro, todos.
¿Y el entorno en que se desarrollan?
Inevitablemente tiene que incidir en el tema. Como le digo, donde hay presencia de grupos armados, donde hay presencia de delito,
donde
hay pobreza, y ojo, particularmente, además, en donde la presencia del Estado es tan precaria, entonces las pandillas tienen un caldo de cultivo muy fuerte para que ellas sean quienes ejercen dominación, quienes ejercen autoridad y quienes de alguna manera empiezan a oprimir a las personas que viven en esos sectores. Pero ojo, pandillas también hay en sectores que no son tan deprimidos, desafortunadamente.
Sí, pues sí, de hecho, porque tienen que tener plata para comprar ciertos implementos.
Pues, ¿se acuerda que había pandillas en los 80s, 90s que eran muy famosas en Multicentro, que eran, sí, que se llamaban los Billys, que eran pandillas de gente de clase alta? Pero es que a nosotros nos llegan las cosas por las películas, y como los que primero ven las películas son la gente con plata, los primeros bobalicones que están imitando a los delincuentes de otros países son los de las clases altas. Muy bien. ¿Cuál es la propuesta de la Defensoría del Pueblo para atacar eso, para atacar ese sinsentido? ¿De quién es la responsabilidad de darle sentido a la vida de la gente?
La responsabilidad de darle sentido a la vida de la gente es prácticamente de la propia gente, pero con el apoyo de sus entornos sociales, con el apoyo de la familia, con el apoyo de la sociedad y con el apoyo del Estado. Como les digo, donde la presencia del Estado es tan precaria, el caldo de cultivo para que existan pandillas es muchísimo mayor. En ese sentido, lo ideal es que el Estado, bien sea las alcaldías, bien sea las gobernaciones o el mismo gobierno nacional, puedan hacer presencia en todo el territorio de Colombia para que a través de educación, a través de oportunidades laborales, a través de oportunidades culturales y deportivas, tengan los muchachos alternativas distintas a involucrarse con pandillas que, como le digo, obedecen a una ausencia histórica del Estado, y es una situación que se ha crecido tanto que es muy difícil en este instante pretender que en el corto plazo se puedan extinguir.
¿Existe algún tipo de enclave o unión con los colectivos de innovación social, la gente que está haciendo como carnavales por la dignidad del territorio, iniciativas de deporte para sacar a la gente de las drogas?
La idea en este momento es justamente poder generar una red supremamente fuerte que permita que esas iniciativas puedan incidir en las expectativas que tienen los jóvenes hoy día. Desafortunadamente, no ha sido sencillo que se pueda tejer suficientemente esa red, que pueda tener la suficiente fuerza para que los jóvenes puedan encontrar en esas alternativas opciones de vida verdaderas hacia el futuro.
Doctor Mario, a través de los estudios que ha hecho la Defensoría, ¿ustedes tienen algunas recomendaciones acerca de qué medidas deben tomar en el entorno familiar para evitar la aparición de estos problemas como el pandillaje juvenil, o para evitar que los miembros de la familia se metan en estos líos?
Pues básicamente lo que nosotros hemos venido pidiendo hace mucho tiempo es que el Estado pueda fortalecer realmente a las familias. Aquellas familias en donde desafortunadamente, por ejemplo, el hombre o el padre de familia abandona a la mujer con una cantidad de hijos. Esta señora tiene que salir a trabajar y deja al adolescente mayor cuidando a los niños más pequeños, pues obviamente son familias que están mucho más supeditadas a que puedan vivir ese tipo de situaciones y que los jóvenes empiecen a involucrarse en estas pandillas. Las pandillas ejercen un poder, y el poder es algo que digamos de alguna manera atrae a cualquier ser humano, y en la medida en que ejercen poder, muchos más niños, muchos más adolescentes tendrán ganas de ingresar a estos.
Eso es cierto, doctor, eso es una realidad. La realidad de muchos es que cuentan sin uno de los padres, o como lo decía Frank, educados por un abuelo, por una abuela, que poco mucho, con mucho interés, con muchas ganas, pero poco mucho hace, porque los muchachos son muy rebeldes en muchos sentidos. ¿Qué hacer? ¿Cómo ayudarle a esos muchachos para que no caigan en ese problema?
Digamos que la rebeldía de los jóvenes es algo natural, es algo necesario, es algo fundamental que debe existir. El tema es cómo lograr canalizarla para que no recurran a métodos violentos de expresión, para que no traten de encontrar alternativas de supervivencia que pasen por la violencia, y para que puedan generar proyectos de vida que puedan ser productivos y que les sean válidos hacia el futuro. Y en ese sentido, un poco lo que nosotros hemos recomendado es que justamente haya una política pública del Estado que permita verdaderamente favorecer a las familias, que haya una vinculación permanente de todos los menores de edad al sistema educativo, que haya verdaderas opciones de que cuando ellos salgan tengan la posibilidad de ingresar a educación que les permita vivir un futuro mejor, y adicionalmente también que la, digamos, el gran grueso de la población deje también de discriminar a lo que ocurre con los jóvenes y a los propios jóvenes por el hecho de ser jóvenes.
¿Ustedes saben cuántos tipos de pandilla existen?
Tipos de pandillas existen tantos cuantos usted se pueda imaginar. Sí, ese no.
Porque es que es diferente y son diferentes las razones, las clases sociales.
Y a medida que pasa el tiempo, además, cambian también ciertos niveles de expresiones. Unas van desapareciendo, otras van apareciendo, dependiendo también un poco, si se quiere, inclusive de las mismas modas que son importadas a través de los medios de comunicación. Y hoy día con redes sociales es mucho más.
Son como el virus de la influenza. Atacan un motivo y aparece el otro. La gente se puede comunicar a través de www.defensoría.gov.co.
Sí, señor, a través de las 36 regionales que hay en todo el país o a través de la línea nacional gratuita 018-914-814 o a través del correo electrónico atencionciudadano@defensoría.gov.co.
Muchas gracias, doctor Mario Suescu.
Muy amables a ustedes.
Gracias.